de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Seguimos con un asunto que nos dejamos en el tintero el pasado viernes. Este año se cumplen 30 años de la aprobación por la ONU de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña de la Infancia, al fin y al cabo. A pesar de ser el tratado internacional ratificado por más países, como ya mencionamos entonces, tres décadas después, muchas niñas y niños continúan sin tener garantizados esos derechos más básicos y continúan con varias amenazas y, si hablamos a escala global, muy serias. De ellas hablamos nuevamente con Maribel Martínez, coordinadora de UNICEF Comité Andalucía. Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días, muchas gracias. Maribel Martínez, la semana pasada nos quedamos a medias, ¿no?, con la entrevista, intentando conocer esas amenazas y también desde UNICEF qué proponéis. Así que vamos a recordar esas amenazas a escala global y también a escala andaluza o estatal, ¿cuáles serían?
Pues a escala internacional, pues hablaríamos del, por ejemplo, el cambio climático, que esta semana, como todo el mundo sabe, se está llevando a cabo la semana de Naciones Unidas, con el protagonismo muy importante de muchos niños, niñas y jóvenes que están utilizando su voz para alertar a todo el mundo del peligro que supone para nosotros, para todo el mundo, el cambio climático. Ahora, actualmente, viven más de 160 millones de niños en países donde se producen sequías, 500 millones de niños en países donde se producen inundaciones, lo que significa más hambre, desnutrición, enfermedades transmitidas por el agua. Entonces, yo, en este caso, por ejemplo, los gobiernos y las empresas deberían trabajar juntos. Nosotros estamos trabajando en sistemas de abastecimiento de agua que resistan a ciclones, fuentes de energía sostenibles, y a mí me gusta, por ejemplo, destacar una acción que se está haciendo en Costa de Marfil, y es utilizar ladrillos hechos de plástico reciclado de PVC para construir escuelas. O sea, como aquí hemos unido pues un poco todo lo que es tener una educación sostenible de reciclaje con la educación de los niños, ¿no? Luego también es verdad, sí. ¿Perdona?
No, continúe, por favor.
No, que estamos en un momento en el que el número de países en conflicto es el más elevado durante los últimos 30 años. Uno de cada cuatro niños en el mundo vive en un país que está en guerra o afectado por desastres naturales. Entonces tenemos que también hacer políticas eficaces para que estos niños, que son generaciones que pueden ser generaciones perdidas, que no reciban una educación, y eso sería muy peligroso para la sociedad en general, puedan acceder a esa educación. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el pasaporte del aprendizaje, a través de las nuevas tecnologías que los niños, independientemente del país al que se muevan, al que emigren, puedan tener ese pasaporte que esté presente en la red para que puedan seguir estudiando. También es verdad que, por ejemplo, los trastornos de salud mental estos últimos años han aumentado mucho. Los suicidios en jóvenes y en niños es la tercera causa de muerte en estas edades, y debe haber una prioridad a nivel global para la promoción, pues eso, de la salud mental, de la prevención, del tratamiento, de la rehabilitación. Estamos trabajando en zonas, por ejemplo, en Kazajistán, que hay una tasa de suicidios elevadísima, pues en formación de profesores y para que detecten esos posibles casos de niños con problemas mentales, y también la concienciación de los mismos niños.
Si hablamos de Andalucía, el panorama no es tan oscuro como lo hemos señalado, las amenazas no son tan graves como las que ha mencionado Maribel Martínez, pero hay también amenazas para la infancia y situaciones que deberían mejorarse. ¿Cuáles serían las prioridades en el contexto andaluz?
El cambio climático afecta a todos los niños.
Eso sí.
Nuestros también, porque sí. Cada vez, como estamos viendo, hace más calor. Acabamos de ver ahora los efectos de una gota fría excesiva, ¿no?, que también provoca pues tremendas pérdidas en lo que es agricultura, cuestiones ya de casas, incluso vidas humanas que se han perdido. Pero a los niños les afecta muchísimo porque ese aumento del calor también significa que van a tener ciertas enfermedades, que van a tener ciertos problemas, ¿no?, y que también los sitios donde ellos están se tienen que adaptar a esas nuevas necesidades. Pero concretamente en Andalucía, hace poco salía la encuesta de condiciones de vida y la verdad es que según la tasa que nosotros utilizamos de riesgo de pobreza o exclusión social, es una tasa que se utiliza en toda Europa, pues todavía un 38,6% de los niños y niñas andaluces están en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso significa casi 600.000 niños. Entonces, todavía hay muchísimo que trabajar, muchísimo que hacer para trabajar con sus familias, con pues, programas de empleo, con programas que verdaderamente vayan a erradicar esas situaciones de exclusión y de riesgo de pobreza.
Y hablemos del futuro y de las medidas que hay que tomar desde las instituciones. Desde UNICEF recordáis que se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos de la Infancia. Muchos derechos siguen sin estar reconocidos en la práctica. En la teoría, sobre el papel sí están, pero en la práctica, como vemos, no. Entonces, ¿qué horizonte se le plantea, qué futuro pueden tener los que son hoy niños y niñas dentro de una década, de dos décadas? Y además, ¿qué medidas habrían que tomar para garantizar ese futuro para estas personas?
Pues la verdad es que yo tampoco querría dar un mensaje demasiado negativo, porque sí que es verdad que en estos 30 últimos años se han conseguido muchos logros a favor de la infancia, pero sí que es verdad que también, como bien dices, tenemos muchos retos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos que proteger a nuestros niños y niñas de esa huella digital que están haciendo, no solo por los datos que ellos dejan, sino por los datos que en la red les cogen a ellos, ¿no? Y que va a tener una repercusión en su futuro. Tenemos que educarlos para que sean capaces de discernir pues todas las noticias falsas que se les están transmitiendo también o que se nos transmiten a todos. Son generaciones que empiezan ya con mucha desconfianza para distinguir los hechos reales, ¿no? También de la ficción. Y tenemos que trabajar mucho más para preparar a estos jóvenes como ciudadanos inteligentes, que sepan discernir unas cosas y otras. Yo creo que, como decía al principio, debe ser una cuestión que se unan todos, los gobiernos, las empresas, la sociedad en general, pues para trabajar eso, para luchar contra el cambio climático, para proveer de educación, que es algo súper importante, a los niños y niñas, bien estén en situaciones de conflictos, bien sean refugiados, que también en nuestra, o sean migrantes, que en nuestra comunidad, pues recibimos a muchos niños migrantes y muchos niños solos, que vienen no acompañados porque huyen de situaciones de conflictos o de situaciones de pobreza. Y tenemos que trabajar mucho para eso, para preparar a estos niños frente a las situaciones y los retos, tanto económicos como, decía, de clima, que se nos presentan ya no en un futuro, sino hoy en día.
Son retos que recordamos, 30 años se cumplen, se van a cumplir dentro de unos días la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, de los Derechos de la Infancia por parte de la ONU, retos que la comunidad internacional tiene que afrontar para garantizar la existencia, el presente y el futuro a una de sus partes más vulnerables, como es la infancia. Maribel Martínez, coordinadora de UNICEF Comité Andalucía, muchas gracias.
No, muchas gracias a vosotros y os pido disculpas por lo del viernes, por los problemas que hubo.
No hay que pedirlas. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar siempre apoyando a los niños y a las niñas. De verdad, muchas gracias.
A usted por el trabajo y por el trabajo que hacen desde UNICEF. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo.
Buenos días.